Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
Buenos días, hermanos. En esta mañana abriremos la palabra en Juan, capítulo 11. Estamos meditando en todo el capítulo, pero en especial en los versículos del 28 al 37, y dice así la palabra del Señor: habiendo dicho esto, fue y llamó a María su hermana, diciéndole en secreto: el maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta le había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este, que abrió los ojos al ciego, haber hecho también que Lázaro no muriera? Vamos a tener una palabra de oración. Padre Santo, muchísimas gracias por tu palabra, y gracias también porque en estas circunstancias de distanciamiento unos de otros podemos igualmente reunirnos en un mismo espíritu para seguir alabándote, adorándote y aprender de ti. Señor, te rogamos que tu palabra sea de bendición para cada una de nuestras vidas y podamos ponerla por obra para vivir, Señor, para tu gloria, para tu honra. Que esta tu palabra, Señor, sea de edificación para todos los que puedan escucharla, Señor. Te lo rogamos, dándote las gracias, en el nombre de Jesús. Amén. En 1992, el director británico Richard Attenborough llevó al cine una de las películas más emblemáticas de su carrera, Tierras de Penumbra. Anteriormente, esta película fue llevada al cine por un pastor bautista reformado y le dio por nombre Valle de Sombra de Muerte, que estaba inspirado en el Salmo 23: aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo. Esta película narra la historia de amor entre C.S. Lewis y la poetisa norteamericana. Y esta película relata dos de sus más emblemáticos libros, Una pena en observación y El problema del dolor. En Una pena en observación tenemos uno de los más honestos procesos de duelo que ha quedado registrado en la historia. Lewis mismo dice que el duelo forma parte integral y universal de la experiencia del amor. Tras la muerte de su esposa por causa de un cáncer, Lewis registra en un papel todo lo que siente de una forma muy transparente. Y él se pregunta cosas como las siguientes: ¿es racional creer en un Dios malo? ¿O en ese caso en un Dios sumamente malo, como una especie de sádico del cosmos? Son preguntas realmente duras que se hacía Lewis al principio de su reflexión en Una pena en observación. Pero el Señor tiernamente y progresivamente va guiando su pensamiento hasta que Lewis afirma: no somos propiamente capaces de ver nada cuando tenemos los ojos enturbiados por las lágrimas. Estas últimas semanas han estado marcadas por el dolor y las lágrimas en muchos de nuestros hogares, ¿verdad? Y en nuestro caso, por el fallecimiento de los abuelos de mi esposa por el COVID-19 en Nueva York. La niña, pues, estuvo viendo a mi esposa llorar y le preguntó: ¿por qué lloras tanto, mamá? Y mi esposa le comentó: me verás llorar mucho por los abuelos, porque he amado mucho a los abuelos. Y en esta mañana vamos a estar meditando de esto. Vamos a estar meditando que las lágrimas y el amor tienen mucho que ver. Veremos cómo el tierno consuelo del Señor Jesucristo es evidenciado por las lágrimas que derramó, identificándose con el sufrimiento de cada uno de los hombres. Pero vamos a ver un poco la narrativa para entender un poco en qué situación de la historia nos encontramos. Lázaro, como sabéis, el gran amigo del Señor Jesús, era muy amado por él, se enfermó de gravedad, y las hermanas lo que hacen es enviar un mensajero a Jesús para decirle: aquel que tú amas está enfermo. En respuesta a esto, Jesús actúa de forma sorprendente y no va hasta Betania, sino que se queda 2 días más donde estaba. Esto produce que finalmente Lázaro muere. Cuando ha muerto, Jesús va hacia Betania y antes de llegar a la aldea, Marta le sale al encuentro. Es allí cuando encontramos una de las más grandes narraciones, ¿verdad? Y más grandes verdades de toda la Escritura, donde Jesús le dice a Marta que Él es la resurrección y la vida. Y esto evidencia que Jesús no quería producir una sanación más, sino una resurrección que apuntaba a su propia resurrección. Y posteriormente encontramos el encuentro con María, que es el texto que estaremos meditando esta mañana. Pero para poder entender adecuadamente el texto de esta mañana, tenemos que ver los versículos del 1 al 27 de forma panorámica. Lo primero que nos encontramos es que Lázaro enferma. Y esto nos enseña que el discípulo de Cristo también está sujeto a las enfermedades y todas las cosas referentes a la caída, ¿verdad? ¿Por qué enfermamos? ¿Por qué morimos? Pues enfermamos y morimos porque estamos en un mundo caído y vivimos en un cuerpo caído. La enfermedad, no obstante, como veremos, es un instrumento más de la providencia de Dios. Porque Dios realmente no está airado con nosotros. Dios no se está riendo de ti. No formamos parte de un experimento cósmico, como sugiere Lewis en su libro. Porque cuando la enfermedad y el sufrimiento llegan a nuestras vidas, eso no significa que Dios nos ama menos. Tampoco nos ama más. Sin lugar a dudas, Él nos ama y siempre nos ha amado de la misma manera. Y tiene un buen propósito para todo aquello que acontece en nuestra vida. En el dolor, Jesús es el mejor amigo que podemos tener. ¡Oh, qué amigo nos es Cristo!, ¿verdad? Él es el mejor amigo que podemos tener. Y las mujeres, María y Marta, las hermanas de Lázaro, bien lo sabían. Por eso envían un mensajero para que le diga a Jesús lo que estaba sucediendo. Ellas aciertan con la persona. Ellas envían un mensaje a la persona correcta. Ellas reconocen que Él es Señor. Ellas reconocen que Jesús ama a Lázaro. Señor, aquel que tú amas ha enfermado. Y ellas dan por hecho que Jesús es poderoso para sanarle. Esto nos enseña que orar a Dios es lo mejor que podemos hacer en los tiempos de tribulación como los que estamos viviendo. Y creo que en esta pandemia todos estamos aprendiendo muchísimo sobre la necesidad de llevarlo todo en oración al Señor. No obstante, vemos que Cristo en toda circunstancia es soberano. Es soberano sobre los tiempos, es soberano sobre las formas. Fijaros cómo Él retrasa su viaje a Betania. Y para las hermanas de Lázaro, este retraso era poner en peligro la vida de Lázaro. También Él sugiere posteriormente ir a Judea, y para los discípulos era poner en peligro la propia vida y la vida del grupo, el conjunto de discípulos. Vemos, por lo tanto, que Jesús controla los tiempos, mientras todos los demás estaban controlados por las circunstancias, que es lo que nos suele pasar a nosotros. No tenemos una perspectiva espiritual, celestial de las cosas, sino muy circunstancial. El objetivo de Jesús no es desconcertarnos, no es que Jesús esté jugando al despiste, sino que nosotros nos desconcertamos porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Los discípulos y las hermanas de Lázaro querían evitar el sufrimiento, evitar el dolor. ¿Y quién no? Esto es muy humano, esto es muy normal. Todos queremos evitar el sufrimiento y el dolor, pero Jesús buscaba otra cosa diferente. Jesús buscaba la gloria de Dios, la victoria sobre su enemigo, la muerte. Nuestra miopía espiritual solo se corrige al final del relato. Y es muy fácil criticar a María y Marta porque nosotros sabemos el final de la historia y nosotros vemos como Jesús dice: Lázaro, sal fuera, y decimos: qué poca fe tenían estas mujeres, ¿verdad? Pero es injusto ese juicio que hacemos sobre ellas, porque nosotros en nuestras circunstancias personales también somos miopes espirituales, porque no sabemos el final de la historia y también, como ellas, estamos desconcertados. No será hasta aquel día cuando entendamos, si Dios quiere revelarlo, ¿verdad?, las razones detrás de todo cuanto nos acontece. Aunque es posible que cuando estemos en su gloria ya nos traiga sin cuidado las respuestas a todas nuestras dudas, a todos nuestros reproches quizás acerca de por qué sucedió lo que sucedió. Cuando estemos delante de Él, tan solo le adoraremos y creo que lo entenderemos todo con facilidad. Finalmente vemos que Lázaro muere y Jesús responde con una ternura sin igual ante su muerte. Y vemos esa ternura en cómo se refiere a la muerte de Lázaro. Dice que Lázaro duerme. Claro, los discípulos dicen, sí, si Lázaro duerme, pues tan solo hay que despertarle. Si Lázaro duerme es que se está recuperando, no hay ningún problema. Pero obviamente Jesús se refería a que Lázaro había muerto, había fallecido. Y aquí, literariamente hablando, podríamos decir que eso es un eufemismo, pero realmente el autor de la vida no está restando importancia y horror a la realidad de la muerte. En Mateo 9:24 vemos cómo Jesús ya se había referido de esa forma a la muerte de las personas. Cuando la hija de Jairo había fallecido, él dijo que no estaba muerta, sino dormida. La sociedad materialista sí que usa eufemismos. Vemos la televisión muchas veces que dicen tal artista pues ha desaparecido. Bueno, pues si ha desaparecido, pues buscadlo y encontrarlo. Pero no es que haya desaparecido, es que ha muerto, pero la muerte es un tabú para esta sociedad que no quiere reconocer que la paga del pecado es la muerte y que todos estamos bajo esas circunstancias, tanto cristianos como no cristianos, ateos, budistas, musulmanes. Todos vamos a morir y por lo tanto todos necesitamos quien nos levante, quien nos despierte. Dormir, por lo tanto, es una forma tierna, tierna del Señor Jesucristo, que evidencia que el Señor Jesucristo está por encima de la muerte, que el Señor Jesucristo no tiene ningún miedo a la muerte, de tal forma que para Él morir es como dormir. Y responde al propósito determinado del Señor Jesucristo de vencer al Goliat de la muerte. Y responde también a una realidad universal, de que así como todos vamos a morir, todos vamos a ser levantados. Y muy importante, hermanos y amigos, aclarar esta cosa. Morir no es ser aniquilado, es tan solo esperar a escuchar la voz del primogénito entre los muertos. El primero que ha muerto y ha resucitado para nunca más volver a morir, el Señor Jesucristo. El que ha muerto no ha dejado de ser, no ha desaparecido, no ha sido aniquilado, está simplemente dormido. La palabra cementerio proviene del latín cementerium y del griego koimeterium, y ambas remiten a la palabra en castellano dormitorio. Dormitorio. Es el lugar donde descansan los cuerpos hasta el día de la resurrección. Es pues un lugar de descanso. No es un lugar permanente, es un lugar de transición de los cuerpos a esperar el día de la resurrección cuando el Señor Jesucristo vuelva con las almas de sus santos y una cuerpo y alma para ser levantados, glorificados y vayamos a cielos nuevos y tierras nuevas. Jesús evidencia posteriormente su amor incondicional hacia Lázaro. Versículo 15, vemos cómo, a diferencia de aquellos amigos que solo están con nosotros en los tiempos favorables, Jesús es el mejor amigo que podemos tener porque ha garantizado su lealtad, su fidelidad y su amor hasta el mismo sepulcro, hasta la misma muerte. Y eso hace con Lázaro. Él está allí cuando Lázaro había muerto. Y finalmente encontramos, antes del texto que tendremos en esta mañana, encontramos cómo Jesús tiene un encuentro con Marta. Y Marta viene con una fe enturbiada, una fe mezclada de incredulidad. Una fe suficiente, le llama Señor y está en lo cierto, se postra ante Él y está reconociendo quién es Él y su necesidad de Cristo. Pero también con una especie de duda y de reproche. Si hubieras estado aquí, Señor, esto no hubiera sucedido. Pero rápidamente también, una rápida esperanza. Mas yo sé, Señor, que tú lo puedes todo. ¿Tenía fe Marta? Por supuesto. ¿Tenía incredulidad Marta? Por supuesto, también. Y decimos, ¿esto es posible? La Escritura misma nos responde. El padre del endemoniado dijo en Marcos 9:24, creo, ayuda mi incredulidad. Creo, ayuda mi incredulidad. Pero a ver, ¿crees o no crees? Pues sí, creo. ¿Pero eres incrédulo? Pues también un poco, ¿verdad? Creo, ayuda a mi incredulidad. Y esto es una experiencia muy normal, muy humana, en momentos de tribulación. Y Jesús lo que hace con Marta es ayudar su incredulidad. ¿Cómo? Presentándole una gran verdad. Jesús le revela lo fundamental de la fe. ¿Qué es lo fundamental de la fe? Lo fundamental de la fe es saber en quién estamos depositando nuestra fe. ¿Quién es el Señor Jesucristo realmente? Y Cristo le declara que Él es la resurrección y la vida. La resurrección y la vida. Y esto ancla la fe de Marta. Y esto alivia el dolor de Marta. Y esto debe también anclar nuestra fe y aliviar nuestro dolor. El diagnóstico es muy evidente. Vivimos en incertidumbre porque desconocemos en profundidad quién es realmente nuestro Salvador Jesucristo. Ponemos los esfuerzos en buscar respuestas racionales que nos ayuden a que todo nos cuadre aquí en la cabeza e intentamos volver a tener el control de las circunstancias, cuando lo que necesitamos es reconocer que solo hay uno que tiene el control de todas las cosas y rendirnos ante esa evidencia y rendirnos ante el Señor Jesucristo, que es el único que puede caminar por encima del mar. La terapia es conocer profundamente el objeto en el cual se sostiene nuestra fe. Conocer bien el ancla de nuestra alma en medio de la tormenta. Porque la tormenta es la tormenta. La tormenta, si se puede decir, es tormentosa. Es terrible. Pero la experiencia de aquel que está anclado en el eterno es muy diferente de aquel que no tiene ningún ancla. La sección que sigue es también de suma importancia, que es la que trataremos en esta mañana. Y encontramos el versículo más pequeño, más corto de la Escritura, que esconde un gran consuelo para el alma afligida. Es muy sencillo, es muy breve. Jesús lloró, Jesús lloró. Y evidencia que Jesús no es un salvador profesional que viene a cumplir, a ejecutar, a efectuar simplemente esos decretos eternos de Dios. No, es un salvador decidido a amarnos sacrificialmente hasta la muerte porque es movido desde sus entrañas a la compasión. El postrer Adán no solo fue perfecto al superar la prueba y la tentación, sino al ser perfectamente humano en todos los sentidos. La sección que nos ocupa la subdividiremos en tres partes. Dios consuela al hombre mediante el consuelo humano. El Dios hombre nos consuela tiernamente. Y finalmente, Dios siempre se mueve de forma misteriosa. Veamos el primer punto: Dios consuela al hombre mediante el consuelo humano. Nos encontramos a un grupo de personas que fueron a consolar de Judea a Betania a las hermanas de Lázaro. Era una especie de velatorio, podrían ser incluso profesionales según las costumbres de la época, pero era un buen número de judíos que fueron a consolar. Y la reacción de Jesús de llorar al verles llorar evidencia que su lamento era genuino y auténtico. Y aquí tenemos una aplicación muy importante. Ante esta cruel pandemia estamos muy lejos unos de otros. Incluso dentro del mismo hogar, algunos están confinados en sus habitaciones. Hemos sido separados de los que amamos, pero podemos estar segurísimos, seguros, convencidos que nada puede separarnos del amor del Señor Jesucristo. Dios usa en su soberanía las manos, los ojos, la voz de otros que están a su servicio como canales del amor de Dios, del consuelo de Dios y de la ternura de nuestro Señor. Durante esta semana meditábamos sobre las evidencias prácticas de la providencia de Dios en todas estas circunstancias familiares que hemos vivido, y hemos visto cosas sencillas que podemos compartir. Unos días antes de que la abuela de mi esposa empeorara gravemente, pudo preguntar si era posible que un familiar le trajera una sopa, sí, una simple sopa. Y esto fue posible porque el Señor en su providencia le puso una enfermera que hablaba su mismo idioma y que era de su mismo país, y comunicó con la familia, y la familia pudo ofrecerle a la abuela esa sopa. Parece algo muy sencillo, muy cotidiano, pero eso es algo de consuelo, porque en los últimos días pudieron tener esa muestra de amor por la abuela. Y curiosamente sucedió lo mismo con el abuelo pocos días después. Otra expresión de la gracia común de Dios es todos esos sanitarios que son movidos a consolar a las familias por medio de videollamadas, ¿verdad?, que permiten ver a sus familiares tal vez por última vez. Y como mínimo pueden verle, pueden hablar alguna palabra con todos esos ruidos que hay por en medio. Y ese fue el caso del abuelo, y eso también fue de alivio, de consuelo, de ternura para los familiares. Dios consuela y Dios ama por medio del consuelo que otros dan a nuestros seres amados. Y cada uno, según su historia, podrá ver destellos de la gracia de Dios en medio de este gran dolor que estamos experimentando en el mundo entero. Y de todo lo que estamos viendo debemos aprender también sabiduría. Debemos aprender sabiduría de todo lo que está aconteciendo. ¿Dónde está la verdadera sabiduría? Seguramente muchos de vosotros estaréis a las 8 de la tarde, la tarde-noche, aplaudir, ¿verdad? Pero la verdadera sabiduría no está en salir al balcón, como hacen algunos, resistiré y hacer algún baile. La verdadera sabiduría está en aplaudir la gracia común de nuestro Dios y el de llorar con los que lloran. Pero preferimos, sin lugar a dudas, la casa del banquete, la risa y el baile. Nos apuntamos antes a una boda que a un entierro, ¿verdad que sí? Pero ¿dónde somos más santificados? ¿Dónde somos más transformados? ¿Dónde nuestro corazón se va a conformar más a la imagen del Señor Jesucristo? Dice el predicador en Eclesiastés 7:2, mejor es ir a la casa del luto que a la casa del banquete, porque aquello es el fin de todos los hombres y el que vive lo pondrá en su corazón. Quien ve el fin de alguien reflexiona sobre su propio fin, y eso trae sabiduría a cómo vamos a vivir el resto de nuestros días. Reflexionemos sobre ello. El fin de unos nos debe hacer reflexionar en cómo debemos vivir lo que el Señor disponga que vivamos. ¿Van a ser bendecidos y felices los que lloran? ¿Vale la pena llorar por los que lloran? Pues sí. Fijaros en estos judíos que se desplazaron de Judea a Betania para llorar con las hermanas de Lázaro. ¿Qué privilegios tuvieron? Tuvieron el privilegio de ver llorar al Dios hombre. Tuvieron el privilegio posteriormente de ver al Dios hombre resucitar a Lázaro de entre los muertos. Y tuvieron el privilegio, muchos de ellos, de recibir la salvación eterna en aquel mismo día. ¡Qué privilegio tan grande! Y debemos hacer mucha autocrítica sobre lo de llorar con los que lloran. Porque cuando experimentamos de cerca tan grande dolor, nos damos cuenta lo poco que hemos llorado con aquellos que lloraron en el pasado. ¡Qué gran sufrimiento experimentas ahora, ¿verdad? ¡Qué poco lloré con los que lloraron! ¿Cuánto tengo que aprender del amor de Cristo? Porque sin lugar a dudas, todas estas experiencias que Dios permite en su providencia nos hacen amar mucho más con ese amor que Cristo tiene. En segundo lugar, vemos que el Dios hombre nos consuela tiernamente. Jesús tiene todo un proceso emocional que es interesante que lo entendamos. Jesús ve las lágrimas de María y de Marta. Jesús ve las lágrimas y el lamento de los judíos. Y Jesús se estremece en su espíritu y se conmueve y finalmente llora. Me preguntaba en mi estudio cuál era la diferencia entre estremecerse y conmoverse. Y en el interlineal griego encontré lo siguiente. Cuando dice que se estremeció interiormente, esto está asociado a expresiones como violento desagrado, indignación o incluso el soplido de ira de un caballo. Por lo tanto, estamos viendo a un Jesús airado con esa situación. Estamos ante un Jesús enfadado con la circunstancia del dolor, de la pérdida, de la muerte. Y esto va muy de la mano de lo que hace posteriormente. Luchar contra la muerte cara a cara y vencerla, ¿verdad? Esto evidencia que Cristo, el posterior y mejor Adán, viene a deshacer el mal que se hizo por medio de la caída. Su encuentro, más que con Lázaro, es con la misma muerte, con quien está enfurecido por causar tanto, tanto dolor. Y asimismo vemos una gran paradoja entre el saber y el sentir de Cristo. El saber y el sentir de Cristo. Cristo lo sabía todo. ¿Cómo no lo va a saber todo si es Dios? Él es omnisapiente, Él lo sabe absolutamente todo. Y Él sabe que poco después va a levantar a Lázaro. Entonces, ¿por qué está llorando? ¿Por qué Jesús llora si va a resucitar a Lázaro poco después? Sin lugar a dudas, esto legitima y reivindica la emoción humana. Si Jesús lloró, ¿quién me va a acusar a mí por llorar? ¿Por qué debo pensar que el llorar es un síntoma de debilidad de mi fe? Ni mucho menos. El llorar es algo humano. Y Jesús nos muestra que el llorar es una evidencia del amor. Jesús, por tanto, es fiero contra nuestros enemigos, se estremece contra ellos y es compasivo con aquellos que lloran. Y en último lugar, Dios se mueve de maneras misteriosas. El llanto de Jesús evidencia su amor. Los judíos al verle dicen, mirad cómo le amaba, mirad cómo le amaba. Y tal vez desconocían que su amor no era solo hacia María, hacia Marta, sino también hacia ellos mismos, al verlos llorar. Al ver todo ese drama humano, toda esa humanidad caída, Jesús se compadece de nosotros como el pastor que ve a las ovejas sin pastor, ¿verdad? Debemos recordar que efectivamente somos culpables de las consecuencias de nuestros pecados. La paga del pecado es la muerte, pero al mismo tiempo que somos responsables, también somos víctimas, porque la naturaleza de nuestra caída no es interna, sino es externa. Nosotros caímos en Adán y en Eva por medio de una tentación diabólica que nos hizo caer. En cambio, Satanás, su caída fue muy diferente. Ellos cayeron por algo que surgió en su interior, por una rebelión interior contra su propio Dios. Martin Lloyd-Jones sugiere que esto puede ser una de las razones por las que los ángeles caídos no tienen un plan de redención, mientras que nosotros, los hombres, tenemos un plan de redención en Cristo y hemos recibido la gracia. Volvemos, por tanto, a la declaración de Lewis. El duelo forma parte integral y universal de la experiencia del amor. Ahora, la forma de proceder de Jesús genera grandes dudas entre aquellos que no le conocen. No solo unos dijeron, mirad cómo le amaba, pero otros dijeron, no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho lo mismo, haber sanado también a Lázaro. Podía, era capaz, sin lugar a dudas, podía. Otra cosa es que quisiera. Como hemos visto, el dolor de la pérdida genera grandes interrogantes. Grandes interrogantes en la forma en que Jesús procede y controla y domina los acontecimientos. Si hubieras estado aquí, esto no hubiera sucedido. Y también genera un gran desconcierto. Sabemos que Jesús nos ama, vemos que nos ama, no hay duda que nos ama, y sus lágrimas evidencia que amaba a Lázaro, a María, a Marta, y que nos ama a nosotros. Pero también vemos que Él es poderoso, hemos visto su poder, no hay duda que todo lo que Él se propone hacer, lo puede hacer. Y ahora viene la gran pregunta, ¿qué le pasa entonces a Jesús? ¿Qué le sucede a Jesús? Si Él nos ama de tal manera y Él tiene todo el poder, ¿por qué no salvó a Lázaro? ¿Por qué no curó a Lázaro? En este momento Lázaro aún no ha resucitado. No pensemos en toda la narrativa completa. Estamos en un momento que María y Marta no saben qué está sucediendo, no conocen el final de la historia y por lo tanto están desconcertadas. Y nosotros también estamos desconcertados por muchas cosas que suceden en nuestra vida. ¿Qué le pasa a Jesús? Si Él nos ama y tiene todo el poder, ¿a qué está esperando? Dice un himno de William Cowper, Dios se mueve de manera misteriosa. Para realizar sus maravillas, planta sus huellas en el mar y cabalga sobre la tormenta. Santos temerosos, cobrad nuevo valor. Las nubes que tanto teméis están hinchadas de misericordia y se abrirán con bendiciones sobre vuestras cabezas. No juzguéis al Señor con vuestros débiles sentidos, sino confiad en su gracia. Detrás de una providencia de ceño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos madurarán con rapidez, abriéndose hora tras hora. El retoño tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. La ciega incredulidad hierra con seguridad y escudriña en vano su obra. Dios es su propio intérprete. Dios es su propio intérprete. Y Él es quien la da a conocer. En las crónicas de Narnia, C.S. Lewis, el castor dice a Lucy que Aslan es bueno, pero es un león y no se puede domesticar. ¡Qué maravillosa e inquietante verdad! Conocer su corazón bondadoso es el mayor consuelo del alma, aun y cuando no entendemos sus movimientos. Sabemos que al final del día o de nuestra vida le daremos a Él la gloria y le glorificaremos, porque Él siempre tiene la razón. Mientras tanto, podemos llorar genuinamente, sin ningún problema, sabiendo que Él también llora por nosotros y con nosotros. Él es el experimentado en quebrantos, varón de dolores. Fijaros lo que dice el autor de Hebreos. En los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Con gran clamor y lágrimas, allí en Getsemaní el Señor estaba clamando y llorando en la presencia de Dios. Pero Él aceptó la voluntad de su Padre y tomó de la copa. Miró cara a cara a la muerte, esa muerte que tanto tememos, pero que Él no teme. Y venció con un poderoso rugido. Es por ello que sabemos que los que sembraron con lágrimas con regocijo segarán. Es por ello que confiamos en que Él enjugará toda lágrima. Y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, estas cosas que estamos viviendo hoy, pasaron para siempre. El antídoto para despejar nuestras dudas, esas dudas como las de Marta y María, que se preguntaban, ¿y si Jesús hubiera estado aquí? ¿Y si? ¿Cuántos y si tenemos en nuestra cabeza, verdad? Es comprender cuál es la anchura, la longitud, la profundidad, la altura del amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Eso es en lo que debemos meditar y pensar, en cuán gran amor tiene el Señor por nosotros. El amor de nuestro Señor Jesucristo es tan grande y tan fiel que nos va a acompañar más allá del sepulcro y más allá de la muerte. La muerte, sí, es separación del cuerpo y del alma. La muerte es separación, sí, es separación entre los seres queridos, pero que no nos quepa ninguna duda, la muerte nunca nos separará del amor de Cristo. Su amor siempre nos acompañará, y su amor estará ahí hasta el final. Por lo tanto, si Jesús lloró, lloremos. Somos discípulos del Señor Jesucristo y seguimos sus pisadas. Si Jesús lloró, lloremos. Sabemos que Él se duele con nosotros y está preparando un lugar donde no habrá lágrima ni dolor. Jesús no fue a Betania para sanar a un enfermo, sino para resucitar a un muerto. Y esto hace distintivo el cristianismo de cualquier otra creencia. Tenlo por seguro. Nos volveremos a ver todos. Nos volveremos a ver todos en cuerpo y alma, delante del gran trono blanco. Amén. Que el Señor os bendiga.